solución o justo la información que ellos necesitan para diagnosticar. Ahí estamos todavía muy lejos como para que pueda decir yo algo inteligente al respecto.
¿Y después de la NASA qué vendrá?
Pues no lo sé.
Eso
pero,
es cuando una vez le preguntas a un astronauta que ha estado en el espacio, pero, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar contigo? Pues con vosotros,
si,
¿qué va a pasar después?
A ver si
os
van a mandar a Marte.
A ver, no lo sé, pero esto es lo chulo de cuando trabajas en cosas de ciencia así más o menos punteras, ¿no? Que no puedes prever el futuro. Y eso es algo, para mí, apasionante. El mismo hecho de colaborar con la NASA, si en 2013 me llegas a preguntar tú, oye, ¿y ahora qué? Te habría dicho 50.000 cosas, pero no se me habría ocurrido lo de la NASA, porque no se me ocurrió. Entonces, ahora me preguntas y digo, pues no lo sé, pero quizá alguien venga con una idea de cómo se podría utilizar esto que fuera también súper excitante. Para mí, como científico y como ingeniero que soy, os podéis imaginar que trabajar con la NASA es un subidón, ¿no? Yo estaría contento con seguir esta colaboración durante varios años más, pero no sé qué va a pasar en el futuro.
Pues también es muy inteligente esa respuesta, ¿ves lo que te decía yo? Yo.
Bueno, Diego, pues enhorabuena y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Desde luego.
Nada, a vosotros, gracias.
Mucha
gracias,
suerte y buen trabajo, gracias.
Y gracias a ti, Graciela, nos vemos la semana que viene.
Hasta el martes la semana que viene.
Venga, hasta el martes. Hasta luego.
Que queda ya nada, 9 minutitos para que sean las 12 del mediodía y les hablamos ahora de una importante campaña para prevenir los atropellos de los peatones, porque es una noticia que lamentablemente les damos con cierta frecuencia. Bueno, pues en Arganda del Rey se han inventado una cosa que se llama No pases del paso y lo que pretende es eso, luchar contra los atropellos. Ahí en la calle, en una acera, espero, está Esther Bernabé. Esther, buenos días, cuéntanos.
Y es que cuántas veces, Alipio Begoña, hemos visto cruzar a la gente por estos pasos de cebra, whatsappeando, mirando el móvil, hablando por teléfono, sin fijarse bien si vienen vehículos o no. Es cierto que los coches tienen que respetar los pasos de cebra, pero también tenemos que ser los peatones responsables y por eso, aquí en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, vemos un gran cartel que pone campaña de sensibilización del uso responsable de los pasos de peatones, con ese nombre, No pases del paso. Y tengo a mi lado a María Jesús Ruiz de Gauna, que es la primera teniente alcalde. Buenos días.
Buenos días.
Campaña importante para los peatones y para los conductores.
Exactamente. Hemos iniciado una campaña de, como bien has dicho, de un uso responsable de todos los pasos de peatones para que la gente vea que eso cuando está puesto realmente es por algo y que lo que queremos, lo que como bien has dicho antes, es evitar las distracciones y para que la gente cuando vea el paso de peatones piense que tiene que también vienen coches, que también tienen que hacer un uso responsable del mismo, no solamente peatones sino también los vehículos.
Los habéis pintado de forma más llamativa con unos mensajes, ¿verdad?
Exactamente, hemos pintado los pasos de cebra con el lema de la campaña donde pone No pases del paso en azul y entonces es llamativo para que la gente en el caso de que vaya distraído pues que piense que tiene que respetar ese paso de peatones.
Además hablábamos precisamente cuando yo estaba aparcando por aquí por la plaza que el casco de Arganda, ¿verdad?, tiene muchas calles pequeñas, a veces nos confiamos de que no van a venir coches y vienen y vamos pendientes de nuestro teléfono móvil o hablando con alguien.
Es verdad que Arganda tiene una particularidad y es que su casco antiguo es un poco difícil de circular por él, son calles estrechas, muy empinadas y es verdad que estamos muchas veces acostumbrados tanto al sitio donde vivimos, donde nos ubicamos, que no pensamos que muchas veces pasan coches por ahí. Entonces la campaña va dirigida fundamentalmente a todos esos peatones que piensen que el paso de peatones es importante.
Pero campaña que va a ser solo en el casco, ¿o va a ser también ampliable a más zonas residenciales que sí que tienen ya pues las calles mucho más amplias, bulevares, bueno, pues esas zonas nuevas residenciales de Arganda?
Nosotros llevamos ya un año trabajando en esto. Esto ha sido una campaña que hemos hecho al cabo del año, pero a través del Observatorio de Accesibilidad estamos haciendo lo que son todos los rebajes de las aceras en todas las calles de Arganda. Entonces, estamos ahora con el tema de paso de peatones, a la vez estamos haciendo todo el tema de accesibilidad y visibilidad, que también es importante, como la retirada de los coches que están cercanos a los pasos de peatones. Entonces, estamos haciendo como una campaña que ya llevamos un año, pero que la hemos focalizado en esta semana con un lema especial para que la gente vea el trabajo que estamos haciendo y para que se conciencien.
Pues María Jesús Ruiz de Gauna, primera teniente de alcalde de Arganda, muchísimas gracias. Nos quedamos, ¿eh?, esa campaña de sensibilización a Alipio Begoña, no pases del paso. Hay que tener mucho cuidado con los pasos de peatones para evitar esos atropellos y también, como no, los conductores estar pendientes y tienen que respetar y frenar ante ese paso de peatones.
Muy bien, pues muchas gracias, Esther Bernabé. Pues habrá que estar efectivamente muy pendientes y sobre todo respetar los pasos de peatones, porque como decimos, hace una semana comentábamos con los equipos de emergencias el alto número de personas atropelladas en Madrid.
Y hace unas horas, y, claro, una mujer de 33 años está grave por un atropello en autobús en la calle Goyas. Es que es una cosa de todos los días, lamentablemente. Carmen Martín... Ruiz Tejeda.
Igual. Tú llámame como quieras, yo te voy a contestar igual.
No me llame Dolores, llámame Lola.
Pues vamos a leer lo que nos cuenta Frida, que ella dice, bueno, pues al respecto de esto, que ella respeta siempre los pasos de cebra. Dice, en cuanto veo un peatón parado en la acera, me paro. Pero siempre hay alguien detrás que me pita. ¿Pero qué quieren? ¿Que atropelle al peatón?
Eso es verdad.
Es que eso pasa, que encima te pitan. Oscar nos dice, yo tengo la sensación de que hay coches que salen de fábrica sin intermitentes. Porque hay gente que no los pone en su vida. Yo también, Oscar.
Los ponen en Navidad.
Tienes razón. Yo creo que hay coches que salen con defecto.
También es cierto.
José nos dice, yo creo que ahora mismo lo peor son las bicis. No respetan los semáforos, jamás se paran en un semáforo en rojo. Claro, porque van por dirección prohibida, se cruzan por todas partes, no realizan señales de giro. Esta es la lucha.
Pero eso es la evidencia. ¿No hay gente que haya explicado alguna solución que se le ocurra para intentar evitar estos atropellos?
Pues mira, soluciones no, pero sí nos transmiten la desesperación. Por ejemplo, Elena María, que nos dice, yo no consigo que mis hijos dejen de escribir en el móvil cuando van por la calle. No hago más que regañarles, les quito el móvil, les castigo, da igual. Miedo me da cómo cruzan las calles cuando no voy con ellos. Por los auriculares, porque también llevan los auriculares. Mm-hmm. Que ese es otro problema, los auriculares. Sí. ¿Qué te aíslas? Elisa nos dice, mira, Elisa se da una solución. Cuando yo era pequeña, mi padre siempre caminaba por el lado de la acera más cercano a la calzada y me llevaba a mí por el otro para protegerme. Decía, por si se salía un coche. No era algo que hiciera solo mi padre, sino todos los adultos que yo conocía. Mi padre jamás cruzó un paso de peatones ni me dejó hacerlo hasta que el semáforo estaba verde. Yo tengo la sensación, nos dice, que hemos perdido algunas costumbres educativas que eran buenas. Ahora veo muchas veces a padres cruzando mal una calle y llevando a sus hijos de la mano.
Claro.
¿Qué ha pasado para que hayamos cambiado tanto?
Es que lo que hablábamos antes, sí, es el ejemplo que también
la urbanidad
se pierde.
Es lo que enseñas a los niños desde pequeño. Yo, fíjate, yo esto que dice ella también lo recuerdo yo. Cuando yo era pequeña, sí, todos los niños nos metían en la parte más alejada de la calzada. Eso es cierto.
Eso es cierto.
Dani dice que él cree que es cuestión de sentido común. Tienes que ir por la calle con los 5 sentidos más uno más puestos en lo que estamos haciendo. Efectivamente. Amaya dice que los niños tienen cierta educación vial todavía, porque ellos de vez en cuando reciben charlas en los colegios, pero los mayores dice, ¿qué educación vial tenemos? Lo que nos enseñan cuando sacamos el carnet de conducir, que a mi modo de ver es insuficiente. Pero los que conducen bicis o algunas motos, esos coches que no necesitan carnet, ni siquiera tienen esa educación. Eso es verdad, hay una parte de la población que va de oídas. Javier dice, estoy de acuerdo con que educación vial debería ser una asignatura en los colegios, como ha dicho otro oyente, nos lo dijo antes Enrique. Mejoraría mucho todo si se les enseñara a los niños de pequeños. O sea, parece que están de acuerdo en la educación. Y María Isabel nos dice que añadiría otra vez el problema de los auriculares. Van con los auriculares escuchando música tan alta que a veces los que vamos al lado la escuchamos. Es imposible que se enteren por dónde va.
Es verdad, tiene toda la razón.
Pues por lo que nos dicen, ellos piensan, los oyentes...
Dejar un poquito el móvil cuando vamos andando por la calle o pararnos. Oye, si es tan urgente tener que contestar un WhatsApp, o pues te paras, atiendes el WhatsApp o la llamada o lo que sea y luego sigues, ¿no?
Y sobre todo el ejemplo, lo que decías. El ejemplo es fundamental. Si desde pequeños a los niños les enseñas, luego es un hábito adquirido, es automático.
Y, pero imagínate, ¿y si vas en el coche y estás con el móvil...?
pues también es, pues
el coche estás... solo manos libres y cuando
sea imprescindible, claro. Y cuando sea imprescindible y rapidito, porque también se te va a veces en una conversación por Bluetooth en manos libres, claro, se te puede ir la cabeza con lo que te están contando los otros, te hacen pensar en otra cosa.
Eso fíjate, bueno, es que queda nada, un minuto para el boletín, pero yo eso no lo tengo tan claro, porque no cuando vas hablando con una persona que tienes al lado no pasa nada. ¿Por qué vas a tener problema por hablar por el teléfono si es en manos libres, de verdad?
También cuando vas a hablar con otro lado, también depende de lo que te diga, ¿eh?
Bueno, ya.
También te puedes traer, yo
ya,
creo.
Pero
no
vamos,
sé.
Yo te digo
una conversación. Pues entonces dice, mira, mira, normal, qué paisaje más bonito.
Claro, pero eso no te lo van a decir nunca por el móvil. Fíjatelo, esa es la ventaja, ¿eh? No, que no te lo van a decir. Carmen, bueno. Martín Tejeda, que muchas gracias.
Begoña Tormo.
Por escuchar tan bien y tanto a los oyentes, ¿eh? Venga.
Venga, gracias. Aquí estamos, hasta luego.
Muy bien, venga, hasta ahora. Van a ser las 12 de la mañana y a esas horas, como todas las horas en punto aquí en Onda Madrid, tienen una cita con la información.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, cita estará en el Ayuntamiento, comisión extraordinaria, donde el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, va a responder a la oposición sobre cómo piensa cumplir con la regla de gasto después de que el Ministerio de Hacienda haya anunciado que tutelará las cuentas municipales para vigilar que acatan la ley. A las puertas del consistorio y arropados por concejales de Ahora Madrid, hay a esta hora una protesta contra los recortes en Madrid, recortes obligados por la decisión de Hacienda, dicen Antonio Soler, delegado del Comité de Empresa del Ayuntamiento, y Rubén Treviño, de Comisiones Obreras en el consistorio.
Hacemos apoyar al Ayuntamiento de Madrid y pelear contra esta intervención que para los trabajadores de instalaciones deportivas, supongo que para todo el Ayuntamiento, pero es especialmente gravosa, ¿no?
Esto va a continuar y va a continuar hasta que la intervención, ya digo, se paralice y el Gobierno central saque sus manos, corruptas por cierto, que deberían de mirarse un poco sus cuentas personales del Ayuntamiento de Madrid.
No dejamos el consistorio porque hoy se ha presentado la iniciativa Madrid Ciudad de los Cuidados. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. 9 proyectos estrenarán el programa Madrid Ciudad de los Cuidados. Transformar los patios de los colegios en espacios saludables, crear redes de apoyo a personas que pasan por un duelo complicado o sufren soledad. Estos son algunos de los ejemplos. Antes de todo eso, ha asegurado la alcaldesa Manuela Carmena, hay que formarse. Por eso se ha dirigido a los funcionarios.
Autoformarnos nosotros, que los funcionarios estemos convencidos de la necesidad de ver al otro en la ética del derecho, de ver siempre que hay una vida personal, concreta, individual que hay que satisfacer, ¿no? Y luego, sí, ir hacia donde entendemos que falta más esa mirada, ¿no?
Un plan necesario, ha asegurado la alcaldesa, que reconoce lo que se ha hecho anteriormente y pretende mejorarlo y posicionarlo con miras al futuro.
Caen dos históricos y peligrosos atracadores de bancos. A sus casi 60 años habían fugado de la cárcel aprovechando sendos permisos penitenciarios. Habían vuelto a las andadas. Entre los dos suman una veintena de antecedentes por robos con violencia desde los años 80.
La investigación comenzó el pasado mes de agosto tras un atraco en una sucursal del distrito madrileño de Chamartín, en la que irrumpieron con un arma de fuego y se apoderaron de más de 7.000 euros en efectivo. La policía supo al ver las imágenes de las cámaras de seguridad que estaba ante el regreso de dos históricos atracadores fugados de prisión. Una vez identificados, fueron localizados, detenidos y enviados de nuevo a la cárcel.
17 asociaciones vecinales, colectivos y partidos políticos convocan para el próximo 16 de noviembre una manifestación para exigir soluciones a los problemas de seguridad que se viven en el distrito de Tetuán. Antonio Ortiz es presidente de la asociación Cuatro Caminos Tetuán.
Es una manifestación, ya te digo, de dignidad del barrio, de gente que nos sentimos orgullosa de vivir en Tetuán. A veces decimos ahí un poco recogiendo el gracejo o no gracejo, la chulería madrileña, somos de Tetuán y qué.
Otra protesta. Los taxistas convocan para el 29 de noviembre una gran manifestación en Madrid, en una protesta por lo que consideran un desmantelamiento del sector en favor de privilegios a mercantiles como Uber o Cabify. Comenzará a las 11 de la mañana en Atocha y terminará a las 2 de la tarde en la Plaza de Neptuno.
Onda Madrid, el tráfico.
De nuevo, a través de las cámaras de la DGT, nos asomamos a las carreteras de la comunidad para ver cómo se circula por estas vías. María Forner, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues por suerte ahora mismo el tráfico está dando un momento de respiro a los conductores de la Comunidad de Madrid. No encontramos incidencias importantes en la red viaria madrileña, ni en los principales accesos, ni en la red secundaria. Únicamente observamos densidad circulatoria en la M50 al paso por Boadilla de Monte en dirección a la A5. Así que tengan precaución por aquí, pero el resto de la red viaria de Madrid ahora mismo está despejada.
Vamos a ver cómo están las cosas en el interior de la ciudad. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Margarita Pérez. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento una situación tranquila en el interior, en las zonas del centro, con mayor intensidad en el área de Gran Vía, aunque de momento sin retenciones. En general predomina la fluidez en las vías importantes de distribución y también de momento fluidez generalizada en la M30.
Una noticia de última hora que acabamos de conocer: Shakira pospone hasta 2018 los conciertos de su gira europea, y eso incluye que suspende su concierto aquí en Madrid, también en Bilbao, en La Coruña y en Barcelona. Con esta información concluimos, volvemos con más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo en Buenos Días Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana y arrancamos con una noticia que sobre todo interesa a los fans de Shakira. Ha pospuesto la cantante hasta 2018 los conciertos que tenía programados en su gira europea, y eso incluye conciertos que tenía aquí en España, en Bilbao, en Coruña, en Barcelona y por supuesto aquí en Madrid. El problema es que tiene una hemorragia en las cuerdas vocales y se le ha aconsejado retrasar cualquier actuación por el momento para permitirle pues que se cure adecuadamente antes de comenzar una gira mundial, con todo lo que eso conlleva, y evitar más daños. Vamos a escuchar un poquito a Shakira.
Barbita.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana.
Pareces un DJ, Gutiérrez.
Es Juanjo Ceballos, que nos lo deja todo perfectamente preparado y a tiempo. Estábamos comentando, claro, pues no va a poder actuar Shakira en directo, pues aprovechen ustedes, afortunados, que están escuchando Onda Madrid. Si les gusta Shakira, pues aprovechen, porque esto es lo que lo pueden escuchar. En vivo no la van a poder ni ver ni escuchar.
Es Eso hasta el 2018, luego ya sí.
Eso es para el 2018, efectivamente. Pero hay muchas personas que están enamoradas de su barrio. Por ejemplo, el barrio de Tetuán en Madrid.
Yo vivo en Tetuán, lo he dicho muchas veces.
¿Estás enamorada de Tetuán?
Hombre, no sé si enamorada, llevo poco viviendo ahí, llevo menos de un año. Pero estoy encantada con mi barrio. Y yo estoy muy orgullosa, sí, de vivir allí en Tetuán.
¿Orgullosa de vivir en Tetuán?
Pues sí.
Vale, ¿y habrá orgullosos de vivir en Tetuán también?
Pues sí, ese es un lema además con el que los vecinos de este barrio van a salir a la calle el jueves que viene para exigir soluciones reales a los problemas que tiene el distrito. Además, los residentes quieren dejar claro que los sucesos que han ocurrido en los últimos meses están creando una imagen distorsionada sobre el barrio. Y a esta hora nos va a contar Gloria Talavera, que está allí en mi barrio, qué movilizaciones se van a llevar a cabo. ¿A que está muy bien Tetuán, Gloria?
Está estupendo, con muchísimo ambiente a esta hora, con muchos vecinos como Marian, como Carmen y como Luis, que se sienten, me decían, orgullosos de vivir en Tetuán. ¿Es así? ¿Tú orgulloso?
Orgullosísimo. Tetuán es un barrio de lo más lindo de Madrid, igual que pueda ser otro, pero es que además aquí es que no pasa nada de... Bueno, pasan cosas como pueden pasar en cualquier sitio de Madrid, pero es un sitio de lo más seguro, de lo más amable, de lo más solidario, de lo más bonito. Se puede ir de cañeo, se puede hacer 20.000 cosas, de como se hace en todos los sitios. Y es que hay gente que se dedica a sacar de quicio las cosas y nos están presentando como si fuéramos la mafia de todos los distritos que hay en Madrid, de los 21 distritos, y eso no es así. Ya os digo, venir si queréis, invito a toda la ciudadanía de Madrid a que vengáis a Tetuán a pasear y veáis que no pasa nada, pero nada de nada. Entonces, vamos a hacer una manifestación para llamar a la atención, sobre todo a algunos medios de comunicación que están sacando las cosas de quicio y están haciendo que el barrio de Tetuán sea lo que no es. Es un barrio, ya os digo, de lo más precioso y bonito. Así que os invito a pasear.
Carmen y Marian, lo mismo, ¿no? Orgullosas de vivir en este distrito y en este barrio en el que estamos hoy también dando la impresión de lo que pensáis a los oyentes de Onda Madrid.
Pues mira, yo particularmente llevo aquí más de 20 años, me considero adoptada del barrio. Y la verdad es que es un barrio, para mí, como dice Luis, precioso, con mucha historia, muchos rincones que hemos ido descubriendo a través de, bueno, pues diferentes charlas de historia, de los orígenes del barrio, etcétera. Y me considero muy integrada en el barrio, mis tiendas, mis calles, estoy muy a gusto.
Carmen, y estáis molestos porque muchas veces se da una imagen distorsionada cuando hay sucesos, como en cualquier otra calle o en cualquier otro distrito o barrio de aquí, de la capital.
Sí, estamos muy molestos porque desde luego los vecinos y vecinas de Tetuán no nos merecemos el trato que estamos recibiendo en la mayoría de los medios. No entendemos a cuento de qué. Podemos pensar por qué viene estos ataques, pero estamos desde luego muy disgustados.
Antonio, tú que presides la Asociación de Vecinos aquí en Tetuán y Cuatro Caminos, ¿piensas que detrás de esa imagen distorsionada, tergiversada, quizás hay un interés inmobiliario?
Sí, hay un interés inmobiliario evidente y lo estamos viendo en operaciones que están surgiendo en el barrio, de operaciones que estaban aparcadas empiezan a ponerse en marcha y paralelamente, ante los intentos de revitalizar el barrio que estamos llevando desde la asociación vecinal y con las administraciones, pues se intenta como boicotear esta cuestión porque interesa que el barrio primero se degrade, que pierda su valor, se desprestigie, alguien compra y están habiendo ya tanteos de comprar a la gente sus viviendas diciendo, oye, si esto está tan mal, váyase usted a otra zona, a la casa de sus sueños, de su vida, etcétera, ¿no? Y entonces, en esa dinámica, alguien se pone las botas con el dinero y se aprovechan de la miseria de la gente. Esto es lo que nos parece más lamentable, que hay gente que como aves carroñeras se están aprovechando de la propia miseria de la gente. Lo hemos visto con los refugiados, pero lo vemos aquí con inmigrantes, con gente pobre, porque el problema de esta zona, y se suele hablar poco, es que es una de las zonas más pobres de Madrid.
Y Luis me comentaba también antes, y lo comentabais a las personas que han venido a esta convocatoria para presentar la manifestación. Por ejemplo, la idea de las cámaras es una buena idea porque también nos permite, ¿no?, mantener la seguridad a todo, ayudar también a la policía, pero en esa manifestación también vais a exigir, me imagino, otras medidas para ayudar, como en todos los barrios, a mejorar esa convivencia, ¿no?
Sí, lo estamos planteando y lo estamos negociando con las administraciones. administraciones, pues no sé, como por ejemplo ahora un polideportivo, que creo que va a haber sitio para poner un polideportivo, se van a hacer talleres, se van a hacer 20.000 cosas, ha hecho ahora la universidad pública, que en eso ha incidido mucho Antonio, desde la Asociación de Vecinos de la Ventilla, y se están haciendo muchas cosas dentro de lo que se puede hacer. El problema es que estas cosas son, o sea, se hacen largas en el tiempo para los vecinos, para el que dice que lo está sufriendo, pero ya hemos dicho 20.000 veces que el foco de donde están sacando las cosas de quicio es en un sitio y son bares, es una cosa social, pero eso ha pasado en Chueca, eso pasa en Asca, eso pasa en 20.000 sitios donde hay un bar y son vecinos concretos, tres o cuatro a lo mejor, que son los que les afecta, pero no es para poner al barrio como lo están poniendo, que es que parece que entrar en Tetuán es entrar ya en una zona conflictiva.
Orgullosos y orgullosas de vivir en Tetuán, y así lo vais a manifestar, como decíamos este jueves. Movías la cabeza cuando hablábamos de las cámaras. No sé si es que esa medida no te gusta, porque sí hemos estado también en otras zonas y en otros barrios donde también hay conflictos, y nos decían las asociaciones de vecinos que también les parece una buena idea y que les parece bien que se instalen en Tetuán, pero luego aquí, en nuestros barrios, decían, por ejemplo, en Vallecas, también podrían venir.
Bueno, vamos a ver, movía la cabeza porque es que las cámaras son un arma de doble filo. No estamos en contra de poner las cámaras, pero sí que, por ejemplo, hay determinados centros, un centro en especial donde nos encontramos ahora mismo, porque para no ir más lejos, donde viene gente a regularizar su situación, y viene gente que quiere regularizar su situación, y tener unas cámaras yo creo que no va a ser nada bueno para ellos. Porque entonces, ¿qué pretendemos? ¿Que se mantengan en la ilegalidad todo el tiempo? Y luego, además, yo creo que poner las cámaras en determinadas calles va a hacer que, si es que existe, como están diciendo por ahí, esa delincuencia, se vaya a otras calles más para allá. O sea, que es un tente mientras cobro.
Convocamos a más vecinos de Madrid a que se sumen, si te parece, Marian, a vuestra manifestación, decíamos, el jueves 16 de septiembre. ¿Desde dónde vais a partir? ¿A qué hora? ¿Y dónde vamos a encontraros? ¿En qué recorrido?
Pues mira, vamos a salir de la Junta Municipal de Tetuán a las 7 de la tarde. Vamos a ir bajando por Bravo Murillo hasta la zona de las antiguas cocheras de la MT, que están aquí un poquito más abajo de la zona ya de Alvarado, Cuatro Caminos.
Pues ahí van a encontrar, Begoña, Lipio, a todos los vecinos de Tetuán y a otros madrileños que se quieran sumar y que también se sientan orgullosos y orgullosas de vivir en un barrio como en el que nos encontramos, el de Tetuán. Un distrito que, decíamos, ha salido mucho en las imágenes de las televisiones, en los medios de comunicación, y piensan sus residentes que también en algunas ocasiones se está dando una visión distorsionada de la realidad.
Ya sabes, Gloria, se lo puedes decir, que yo que vivo ahí lo he defendido muchas veces.
Sí, nuestra compañera Begoña, Antonio, que me escucháis, Carmen y Marian, vive aquí y defiende también este barrio, y lo comentamos a diario, que aquí se puede venir sin ningún problema, se puede dar una vuelta por Bravo Murillo o disfrutar, por ejemplo, del estupendo Mercado de Maravillas que ofrece cosas que no hay en ningún otro distrito, seguro que sí.
Pues claro, y además vamos a hacer un día el programa
sí,
desde allí.
Sí,
¿eh?
Sí, nos encanta.
El programa lo vamos a hacer enterito desde el Mercado de Maravillas, que es uno de los mejores mercados de Madrid.
Sí, se lo voy a comentar también a los vecinos. Vamos a hacer un día el programa desde el Mercado de Maravillas y les invitamos a que se sumen y charlen con nosotros de toda la historia de Tetuán y de su barrio. Invitados quedan.
Gracias, estupendo. Gloria.
Hasta
gracias,
luego.
Aprovecha, Gloria, y date una vuelta por ahí.
Venga,
por el barrio. Venga,
allá. Hasta luego.
Hasta ahora.
Onda Madrid. Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Es ahora más información.
De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vivió una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros más famosos platos tradicionales, rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los más grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano, calle Pedro Díez 4, entre los metros Oporto y Urgel. Reservas 919-91-1858.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Pues es que ya pasan 19 minutos de las 12, se pasa volando la mañana con todos ustedes y tenemos, eso sí, muchísimas cosas de las que hablar, a ver si nos da tiempo a todo. Uno de los asuntos, Alipio, que no queremos dejar pasar es lo que está ocurriendo ahora mismo en la Audiencia Provincial de Pamplona, porque allí se está juzgando un caso que yo creo que es una de las cosas, Nieves Ortiz, de las que más está hablando la gente en sus casas, en el trabajo, porque es un suceso espeluznante.
Sí, sobre todo si decimos la manada, ya todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Ese juicio de estos 5 jóvenes que supuestamente violaron a una chica madrileña de 18 años cuando estaba disfrutando en pleno San Fermines del año pasado, el 7 de julio de 2016, y a las 3 de la madrugada se encontraron. Sin duda, decías que pasa el tiempo muy rápido, a ella se le estará haciendo eterno el día de hoy, teniendo en cuenta que es uno de los días claves, así lo ha reconocido además el abogado de la defensa. Porque, claro, lo que ella diga y de la forma en la que lo cuente y de la forma en la que luego lo interpreten los jueces va a ser clave.
A mí me ha llamado la atención, Nieves, que sea ella la que declare primero. Ella y no los acusados, que es habitualmente lo normal, ¿no?
Sí, bueno, y están llamando la atención también muchísimas otras cosas, teniendo en cuenta el caso tan mediático en el que se ha convertido, como por ejemplo, y esto no tiene precedente, que se hayan empapelado todas las ventanas donde...
Pero para preservar claro, la imagen de ella, me imagino.
Haya cualquier resquicio de que una cámara pueda avistar no solamente la presencia de la joven, sino incluso de los chicos.
De hecho, es que si alguien, algún medio lograra encontrar una imagen, no deberían publicarla.
Yo estoy de acuerdo contigo. Si las cosas se hacen para preservar efectivamente la intimidad de una persona, respetémoslo, ¿no? También los medios de comunicación. Quien está allí, a las puertas de la Audiencia de Pamplona, siguiendo no el juicio, porque recordamos que es a puerta cerrada, sino todo lo que allí ocurre, es nuestra compañera redactora de Telemadrid, Cereza de Álvarez. ¿Qué tal, Cereza? De buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya ha comenzado el juicio, arrancaba puntual a las 10 de la mañana.
Exacto, exacto. Y nosotros que estábamos aquí veíamos llegar a los acusados a las 9 y 5 y además lo hacían en un furgón de la Policía Nacional. Por su parte, la víctima llegaba media hora más tarde, a las 10 menos 25, y pues lo hacía en un furgón, en este caso, de la Policía Municipal. Esa diferencia de que los acusados iban en policía, en el furgón de la Policía Nacional, y la víctima en furgón de la Policía Municipal. Nos comentaban desde el Palacio de Justicia que van a intentar que en ningún momento coincidan, o bien mediante la utilización de un biombo o lo que fuera necesario. Además, la víctima va a estar declarando alrededor de 2-3 horas. Nos comentan que para la 1 menos cuarto ya podría terminar esta declaración y tras su declaración sería el turno de que declararan 2 testigos. También esta mañana hemos tenido la ocasión, la oportunidad de hablar con el abogado de los acusados. Justo hablábamos con él cuando iba a entrar al Palacio de Justicia y nos comentaba que le habían aceptado como prueba el hecho de haberle puesto un detective privado para que siguiera a la víctima. Y esas son las últimas noticias que tenemos ahora mismo desde aquí. Estamos esperando precisamente a que lleguen los dos testigos que tienen que declarar tras la víctima, que sería la pareja que en su día la auxilió. Cuando la chica, bueno, todos conocemos las imágenes, salía al banco después de haber estado en el portal de que sucediera todo y una pareja la auxiliaba cuando no tenía teléfono móvil para poder llamar y pedir ayuda.
Sin duda es, Cerezade, uno de los días, si no el día clave, como decíamos, incluso lo reconocen los abogados de los cinco jóvenes, quienes están entrando, tú que estás allí acreditada, igual que el resto de los medios de comunicación, a las dependencias, a estas instalaciones de la audiencia, es en una sala de prensa, la prensa escrita, que sí les permiten, ¿no?, el paso, pero tanto a los medios audiovisuales tenéis totalmente restringido, o sea, no podéis acercaros a ese entorno, vamos, que nos van a dejar pasar.
No, eso es. Nos habilitaban pues para que estemos un poquito más cómodos, porque ya podéis imaginar el frío que tenemos hoy aquí en Pamplona, aunque luzca el sol. Nos habilitaban una pequeña sala, pero solo para los periodistas. Podemos entrar, eso, los periodistas, los cámaras se tienen que quedar fuera, porque en ningún momento nos van a permitir que grabemos imágenes de la víctima o de los acusados. Sí que es cierto que los testigos van a entrar por donde nosotros nos encontramos en estos momentos. Vamos a intentar hablar con ellos, grabarles, pero ya sabéis que es un juicio a puerta cerrada, y dudamos que nos vayan a decir algo. Lo intentaremos, a ver si hay suerte.
Sí, a ver si hay suerte, sobre todo, bueno, recoger ese testimonio. Ayer tú misma pudiste valorar y presenciar que es un caso, como decimos, de máxima expectación mediática, pero también que está generando bastantes reacciones en la sociedad. Hubo manifestaciones, entre otras, de mujeres, ¿no?, que quisieron alzar la voz para criticar este tipo de actos.
Así es, nosotros estuvimos a las 10 de la mañana con una concentración que hizo el colectivo feminista y sí, en todo momento nos decían que hay que luchar pues porque al final las leyes se cumplan o incluso por mejorar la ley, sobre todo que proteja a las víctimas como la de este caso. Y también hemos tenido una pequeña concentración, pero serían en torno a unas 5 o 6 personas de chicos. Mira, nos llamaba la atención que eran chicos que se manifestaban aquí enfrente del palacio para pedir pues justicia y sobre todo lo que venía a pedir el otro colectivo, que se proteja especialmente a este tipo de víctimas.
Chicos que lo que querían era que se protegiera a las mujeres que pueden ser objeto de una violación.
Exacto, eso es. Se manifestaban, habrán estado en torno a unos 20 minutos enfrente del Palacio de Justicia, pero también nos recordamos que al final, al ser la víctima de Madrid y los acusados de Sevilla, tampoco estamos viviendo en ningún momento gran afluencia por parte de personas que griten, que increpen. Está la situación bastante tranquila, pero comentamos entre los medios que puede ser debido al hecho de que la víctima es de Madrid y los acusados de Sevilla, y al final nosotros nos encontramos en Pamplona. Entonces los que se acercan hasta aquí lo hacen de una forma civilizada porque no son familiares, no son amigos, no son personas tan cercanas. Así que siempre que preguntamos, todo el mundo condena este tipo de actos y que hay que trabajar para mejorar la ley. Pero en ningún momento estamos viendo gritos a la entrada o salida de los furgones, pero por lo que os decimos, no deja de ser la víctima de Madrid, los acusados de Sevilla y nosotros nos encontramos en Pamplona.
Bueno, pues
casi mejor, ¿no? Que se celebre en un clima más tranquilo, por lo menos. Porque eso tampoco ayuda ni a las víctimas, yo creo.
No, la verdad es que el hecho de que ella tenga que revivir, que recordar en ese cuestionario, le van a estar interrogando, ¿no? ¿Qué recuerda de ese día? ¿Cómo sucedió todo?
Ella además ha evitado volver a Pamplona, lo ha intentado evitar también, ha intentado hacer una declaración a
por
través de videoconferencia, pero no se lo han concedido.
No, la sección segunda de la Audiencia de Navarra rechazó esa petición y, de hecho, han tenido también algún encontronazo, porque una vez que ha arrancado este juicio, en esta sesión, pues se producía un receso para deliberar sobre la conveniencia o no de emitir durante ese interrogatorio de la joven los vídeos grabados por los acusados aquella noche, una medida en la que se contaba con la oposición del fiscal. En definitiva, son pruebas muy duras. Ellos van a estar viendo el interrogatorio, las respuestas que dé esta joven también a través de una pantalla, y van a recordar tanto unos como otros que ellos sostienen su defensa. Es tu palabra contra la mía, al final.
Bueno, pero están los vídeos.
Efectivamente. Y ella, por supuesto, también supongo que su defensa lo que alegará son esos informes clínicos que hay, todo lo que ella en relación
de...
defensa
no, la acusación.
La acusación, la defensa de ella me refiero. O sea, su abogado lo que va a hacer es, por es supuesto, que demostrar... que lo que ella sostiene es que fue una víctima de una violación,
claro,
colectiva.
Es que, pero es que la que denuncia es ella. Eso, y ella es acusación.
Eso es. Me refería no, a que el abogado que la defiende a
claro,
ella. Es,
no, que no nieves, que no le defiende a ella nadie. Ella no necesita defenderse de nada. O sea, ellos son los
sí,
acusados.
Sí, ella es la parte... Sí, sí. Bueno, pues ella, en cualquier caso, va a defender que fue víctima de violencia de género, de una violación colectiva por parte de estos... cinco jóvenes, se va a someter sin duda a una presión no solamente mediática, sino social, y de hecho es lo que se la está protegiendo, ¿no? De esa intimidad para que lo menos posible sea expuesta. Vamos a estar sin duda muy pendientes de todo lo que allí ocurra. Y a la 1:15, como nos decía nuestra compañera Serezade, estaba previsto que pudiera terminar esa declaración, aunque con este receso igual también se está alargando esta segunda jornada de este juicio, que, como digo, es clave el día de hoy.
Bueno. Pues estaremos desde luego muy muy pendientes de cuál es, qué es lo que ocurre allí y cuáles son los argumentos de unos y otros que van a dejar establecido en el Palacio de Justicia de Pamplona. Entre tanto, nosotros seguimos con otros asuntos que tienen que ver también con la actualidad en este sentido, en relación a asuntos mucho más livianos, desde luego.
Y agradables. Y apetecibles incluso. Luego
eso
lo
es.
Contamos.
Pero lo contamos ahora.
Onda Madrid.
Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez zancuda.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
no vales de nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pasan 32 minutos de las 12 del mediodía.
No soy yo, ni tú. Habla, que se vea que no estamos ahí ojando.
Oye, ¿sabes
ni gruñendo?
Bueno, efectivamente, estamos en una fecha, el pasado 11 de noviembre fue San Martín. ¿Sabes este refrán muy popular?
A cada cerdo le llega su San Martín. Ojalá fuera eso, ¿verdad?
Bueno, a algunos se les llega, ¿eh?
Ojalá.
Vamos a ver, tenemos que hablar de un asunto que tiene que ver con la gastronomía. Dicen que del cerdo se aprovecha todo, y así es, y yo creo que todos lo sabemos.
Hasta los andares,
hasta los andares, efectivamente. Pero es una carne tan buena que en San Sebastián de los Reyes, fíjate tú, le rinden un homenaje.
Ya han organizado la tercera semana gastronómica del cerdo, que es un festín para todos los sentidos, un precio que está bien, 29 euros todo incluido. Gloria Risco, ¿qué tiene ese festín? Cuéntanos, porque 29 euros está bien, depende de qué nos den. ¿Qué nos dan?
Buenos días, chicos. Como yo sé que os gusta la gastronomía, os propongo que os deis una vueltecita por San Sebastián de los Reyes y por los 21 restaurantes de este municipio que participan con recetas únicas en esta semana gastronómica del cerdo. Y es que la carne de este animal está entre los 20 alimentos más consumidos de la dieta mediterránea, y en Sanse se van a poder degustar 21 platos exclusivos en los que las 12 partes comestibles del cerdo tienen protagonismo. Tradición o innovación en los platos, eso al gusto de cada uno, pero lo que os podemos asegurar es que están todos muy buenos y huelen muy bien. Nos hemos acercado hasta dos de esos restaurantes. El primero es El Jerezano, situado en la calle Isla de Palma, número 5. Juan Antonio Durán es su gerente y esto es lo que han preparado.
Consiste, empezamos con una croqueta de boletus, ¿vale? La acompañamos con una cerveza especial que se han implicado lo de Águila Astel, ¿no? Luego comenzamos con una fabada que hacemos nosotros, con un poquito de su chorizo, morcilla, su tocino, su compango en general. Y luego, para terminar, pues terminamos con un solomillo adobado ibérico, con una cama de migas que lleva sus sacramentos y unas poquitas de uvas. Para finalizar, terminamos con una tarta de la casa. Luego le ponemos su cafecito y un chupito de la casa. Todo esto lo maridamos o con un Ribera del Duero, un Rioja, cerveza, vino, cerveza, agua, lo que el cliente le parezca bien.
Cuéntanos cómo ha sido la elaboración del menú, ¿por qué habéis elegido esos platos?
Vamos a ver, hemos elegido el plato porque creo que es simplemente bastante fácil de trabajar el solomillo adobado. Lo que pasa es que nosotros le compramos frescos y el adobo lo hacemos nosotros. Nosotros nos metemos el adobo. La fabada, porque por el tiempo que hace, pues yo creo que acompaña también bastante con el fresquito y demás. Aunque este año parece ser que no. Pero bueno, las cosas son como son. Y poco más, y poco más.
Y oye, ¿por qué acordasteis participar en esta iniciativa gastronómica?
A mí me lo presentaron hace, me parece que este es el tercer año, creo que este es el tercer año. Me lo presentaron hace 3 años, digo, oye, ¿quieres participar en la jornada gastronómica de...? Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Más que nada porque además nos hacen publicidad, no a nosotros, sino al pueblo en general, y yo creo que viene bastante bien para... no solo para los restaurantes, sino para el pueblo en general.
Seguro que se os está haciendo la boca agua a los dos. Venga, nos vamos a mover ahora al restaurante Luis II. Alfonso García es su gerente.
Pues hemos preparado un menú a base de unas croquetas de jamón ibérico con núcleo de salmorejo, y luego como otro plato tenemos dados de bacalao en tempura, que llevan un poquito de miel y llevan una confitura de tomate. Y como plato principal, la carrillada de ibérico estofada en albariño. Hemos escogido ese plato porque es un corte bastante jugoso y va estofado en vino albariño y con diferentes verduras.
¿Y cómo ha sido la elección de ese menú? ¿Por qué habéis elegido esto y no otros platos?
Bueno, nos propusieron el cerdo ibérico como plato principal y por eso elaboramos esas croquetas, que son unas croquetas muy originales, que llevan el jamón ibérico y la novedad del núcleo de salmorejo. Y la carrillada, pues porque es, como he dicho antes, pues es un corte muy jugoso y es cerdo ibérico estofado en albariño que le aporta unos matices diferentes.
Bueno, os he traído un par de baberos, ¿eh? Si os habéis quedado con ganas de más, ya sabéis, solo tenéis que pasaros por San Sebastián de los Reyes y elegir menú. 29 euros IVA incluido por un primer, segundo plato, bebida y postre hasta el 19 de noviembre.
Espérate que recogemos los cerdos, Gloria, que los tiene aquí todos sueltos, Juanjo.
Esa piara.
Venga, dos para adentro, ya está, recogiditos.
Hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente que yo te quería. Cuando ya no había remedio para mí. Mira que te llevo dentro de mi corazón.
Limpio, menos mal, decía que terminamos el programa con buen sabor de boca, porque hemos contado una cantidad de cosas.
Sí, hoy ha sido un día un poquito duro en cuanto a los contenidos de la actualidad, pero bueno, afortunadamente pues tenemos luces y sombras, y en este caso las luces llegan con la persona que acompaña a Sergio Martín Romo en este tramo final de Buenos Días Madrid. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Muy buenas, Sergio. Alipio, buenas, Begoña. Os traigo a alguien para poner toque agridulce, ¿eh? Hay mucho cómico, pero tiene toque agridulce. Un montaje que suena a copla, como estamos escuchando, uh-huh, pero que también podría sonar a música de Lennon. ¿Cómo? O algo así, yankee. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a...
Explícate.
Vamos a seguir los pasos de un personaje, Lola la Gibraltareña, que llega al Teatro Bellas Artes. Un montaje donde solo vemos, solamente escuchamos una voz, pero en realidad son muchas, que nos van a llevar a la España de los años 70, a un momento histórico que ha pasado desapercibido para muchos, que es cuando se cierra la frontera entre la línea de la Concepción, uh-huh, y Gibraltar. Esto que supuso que muchas familias tuvieron que decir en qué lado se quedaban, y muchas familias optaron a quedarse separadas. En ese contexto encontramos a Elisa Matilla, eso sí, encima del escenario, recuerdo, Teatro Bellas Artes, 5 únicas funciones, 5 sábados, a partir de este sábado 18 a las 10 de la noche. Elisa, muy buenas.
Hola, muy buenas. Qué bien lo has contado, ¿eh?
Bienvenida. Buenos días. Sergio es una máquina.
Bueno, la gibraltareña, Lola, o la Gibral.
O la Gibral.
Un texto creado por Juan Luis Iborra, director de cine, guionista, ganador de un Goya, dirigido por él. Y tú te metes en la piel de esta mujer, a la que nos vas a ir presentando, pero te metes porque yo creo que te han hecho como un traje a medida.
Absolutamente, un traje a medida, además de todo, que a medida el texto, a medida la historia, a medida el vestuario, a medida la música, no puedo ser más afortunada, la verdad, no puedo ser más afortunada. Juan Luis quería contar esta historia de la que se había hablado poco, de nuestro muro, como nuestro muro de...
Nuestro muro de Berlín, podría ser,
y de la que no se han contado muchas historias. Él cuenta sobre todo la parte humana, ¿no?, la parte de cariño y de familias separadas, pero a partir de ahí sí que desarrolla la historia de esta gibraltareña que crece separada de su padre por una verja.
¿Él por qué cuenta esta historia? ¿Por qué decide escribir esta historia? ¿A él esto le toca de cerca?
Sí, él pasó muchos veranos en el campo de Gibraltar, pero sobre todo le apetecía hablar de esto, y sí que contó esa historia, sí que la vivió y se había hablado poco. Entonces le apeteció contarla a través de Lola la prostituta, porque le parecía que era que estas cosas hay que contarlas con amor, y como es una mujer que da amor todo el rato, porque es una mujer que se dedica a la prostitución, pero ella dice que en cada relación que tiene, por mucho que dure, muy poco que dure el servicio, que siempre lo hace enamorada. Es una lección de amor cada vez.
Ella tiene mucho desparpajo, el personaje, Elisa Matilla, por supuesto, que ya la conocemos. Ella la vemos en el escenario como si fuese una estrella de cine, de Hollywood. Y, venga, os voy a decir algo, Alipio de Boña. Ella está muerta.
¿Qué dices?
Y no sé si esto sentido, ¿eh?
No me lo puedo creer.
Me ha dejado muerta a mí.
Esto lo podía contar, ¿no?
Explícalo.
¿Lo
sí, contar? Claro que lo puedes contar.
Explícalo a ver, tú, Elisa, porque se levanta el telón y tú ya ves una habitación de hospital donde ella habla de que están las dos. Lo que pasa que, claro, yo hubo un tiempo en el que dije, no lo voy a contar, porque me miran como diciendo, no es comedia. Y dices, no, que sí, que es una comedia, donde te ríes de todo, hasta del coma.
Ella está en coma.
Ella está en coma.
Es una habitación del hospital.
Sí, y digamos que es que representa un poco este túnel del que hablan, donde pasa tu vida en imágenes y donde vas recordando los momentos más importantes. Se los transmites al público y a partir de ahí es donde cuentas esta historia de lo que ha sido la vida de gibraltareña, ese túnel blanco.
¿Pero estás sola en el escenario?
Estoy sola en el escenario.
¿Todo el tiempo?
Una hora y cuarto, sola, aparecen muchos personajes. Pues yo al principio creía que sí, pero luego cuando lo hice el primer día, no te voy a engañar, y dije, ah, pero era esto.
Tampoco, se te pasa volado,
parecido,
¿no?
Tampoco me ha parecido tan grave, ni tan... No me ha desconcentrado
ni
nadie,
tan duro.
No ha entrado ningún actor con el texto regular. Aquí he estado yo sola. Y no. No me pareció, Daba más la cosa del amor propio, de ¿y si no consigo llegar a la gente? Más que luego el estar sola en el escenario, pues tampoco se me hizo tanto. Para mí, en mi cabeza, pasa 15 minutos en el escenario, estoy hora y cuarto, pero yo no lo siento así.
Ajá. Oye, pero imagino que eso, claro, para ti que eres actriz, ¿cuál es la manera que tienes para, ser capaz de transmitir esas emociones, que al fin y al cabo es la esencia de vuestro trabajo, al público que está viendo, solamente te ve a ti? Sí. ¿Y cómo es la puesta en escena para que, en fin, se cambien las situaciones?
Muy sencilla, si es que realmente hay un juego de luces, está todo lo que pasa está a través de mí, cuando aparecen otros personajes que sí son recurrentes en la historia, como mi madre, mi hermana, a mi hermano, una enfermera que es la que la cuida. Estos personajes sí que hemos intentado con la dirección de Juan Luis Iborra, sobre todo, que los vea la gente, ¿no? que sean ajá, reales. Y también salir un poco en la historia de lo que es esa habitación. Empieza en una habitación, pero la cabeza sale y te lleva a otros sitios. Y es un texto muy, muy poético, muy lleno de imágenes que el público logra ver, ¿no? Y ya no solo es lo que ve, sino lo que siente a través de esta gibraltareña, que es todo, pues son personajes, ciertas prostitutas en todo estos personajes. Yo digo que son personajes regalos, porque son mujeres como Irma la Dulce, o como con una inocencia y tanto amor por dar, que se ganan al público.
¿Cómo se llamaba el personaje de Antonia San Juan de Almodóvar?
¿Ladrado? No.
Lagrado.
Lagrado.
Es que cuando lo estaba diciendo Elisa, digo, me estaba acordando de Lagrado. Sí,
pues este tipo de personajes sin filtro, que lo cuentan todo y que pasan en una misma frase de la comedia al drama.
Y que con una vida tan dura pueden tener esa mirada inocente, como decías tú.
Es que yo creo que la gente con una vida muy dura pueden eligen cómo tomarse las cosas. A lo mejor cuando te pasa algo poco importante, uno hace un drama de ello. Bueno, cada uno vive las cosas a su manera. Yo eso no voy a entrar a juzgarlo. Pero sí que gente que ha tenido una vida de estas que dices, madre mía, qué horror, yo no me pondría en su piel. Y luego hablas con ellos y tienen una capacidad de salir y de hacerse fuerte y de no quedarse con el trauma.
El dolor dentro, ¿no?
Ella, si se puede contar, ¿en qué lado de la verja se queda?
Ten cuidado que te lo desgripa,
¿eh? A ver, es que ella cuando...
Pero es un reposo a toda su vida.
Ella,
claro,
a mitad de la función descubres que se empieza, pues lo que pasa con estas cosas, pues que cierran una frontera y la gente de alrededor vive del contrabando. Y entonces es una de las cosas que, aparte de la prostitución, ella se dedica al contrabando.
Muchos personajes que la gente cuando sale del teatro, porque lleváis 2 años de gira ya.
2 años.
2 años de gira por toda España, ahora llega a Madrid, asegura que ha visto y solamente los ha oído, pero la gente asegura que los ha visto, los personajes que interpretas.
Sí, la gente asegura que los ve.
La enfermera sobre todo dicen, pero si la enfermera estaba allí, no estaba allí.
Sí, la gente, ¿no? Y ven la enfermera, ¿no? Me dicen, ay, yo me imaginaba a la enfermera y todo el mundo se la imagina igual. Dices,
qué bueno.
Qué extraño.
Eso es una obra, digamos, de teatro, o es una sesión de espiritismo.
Guija es lo único que no
nos acae.
Pero sí que yo creo que a lo mejor Lola se posee, ¿no? La posee en otros personajes que aparecen en la función.
Hay mucha ternura, lo estamos comentando, hay mucho sentido del humor, hay humor negro y también hay momentos en los que, bueno, toque más musical, de música, ¿no? Yo ponía una copla que todos conocemos, Te lo juro yo.
Que tú
la interpretas también.
Sí, porque ella termina actuando, es que es todo un disparate muy divertido, ella termina actuando para las tropas. Uh-huh. Entonces, pues canta él, te lo juro yo, medio en español, medio en llanito.
Claro. Con la bandera
ahí norteamericana. I didn't see I love you, my rubio, my life.
Bueno, tú eres sevillana, el acento no te cuesta,
sí,
¿no?
El acento no me cuesta, así que ella tiene un acento un poco más de Cádiz, pero no me cuesta, sí, un poco más. Hombre, siempre está un poco suavizado también, ¿no? Para que al oído se haga fácil a la gente, pero sobre todo sí que son muchas expresiones de allí. Uh-huh. Pero yo creo que la gibraltareña podría ser de cualquier sitio.
Sí. Sí.
Un personaje reconocible, ¿no?
Sí, es muy reconocible, muy reconocible. Yo creo que ese personaje lo hemos visto a lo largo de la literatura, incluso del audiovisual. Uh-huh. Es un personaje que ya conocemos, ¿no? Son personajes amables, que tienen una mirada del mundo muy, muy constructiva.
Uh-huh. Has dicho, Sergio, 5 únicas funciones y solo
cinco
los sábados.
5 únicas funciones, sí. 18 y 25 de noviembre, 2, 9 y 16 de diciembre. 5 sábados consecutivos, uh-huh, a las 10 de la noche, Teatro Bellas Artes, porque la gira continúa. Porque sí. Os están pidiendo, ¿no?
Y porque la gibraltareña no tiene edad, la gibraltareña tiene mucha vida y es un formato que ahora es fácil de llevar a todos sitios y que yo mientras que pueda voy a seguir haciendo, porque